Fito y Virginia, ¿no estabas en presencial?
No, tiene una cosa muy hermosa venir desde Plotier muy temprano en la mañana. La columna antes era más tempranito y es un horario en el que sinceramente te querés matar.
Bueno, es lo mismo que venir de Cipolletti, así que te entiendo absolutamente.
Pero con el sol al revés.
Claro. Bueno, contanos el tema. Escuchábamos más tempranito al representante de la Cámara de Expendedores de Combustibles respecto a los aumentos de este mes y a los del mes pasado, porque el mes pasado la noticia fue que en Neuquén el combustible aumentó un poquitito más, ¿no? Aclaremos eso, porque el representante de los expendedores decía que las estaciones no aumentaron más de lo que corresponde.
Claro, hay que hacer una aclaración, que es que no son los estacioneros. Seguramente la defensa de Pinto ha ido un poquitito por ese lado. No son los estacioneros los que están remarcando por arriba. Vamos por parte igual. Sí, eso sí pasó. Sí aumentó un 8% en el caso de Neuquén Capital. Pasó con las YPF y pasó también con la marca Shell, que no es la petrolera Shell, sino que es la marca. En realidad, la empresa Raízen, sí, es brasileña. Y acá, Teo, vamos a explicar un poquito más. Estos acuerdos de precios justos, creo que es el término, ¿no?, de los combustibles, en realidad yo estuve buscando el documento de qué firmaron las refinerías con la Secretaría de Energía y con la Secretaría de Comercio. Y no lo encontré. Hermosamente, no hay nada.
Debería ser público, no está.
Debería ser público, viste que, bueno, y cuando no está, pasan esas cosas que cuánto querés que te dé. Y entonces la respuesta oficial que te dan desde alguna de estas empresas que están aumentando más de lo que entendimos todos nosotros que era el acuerdo de precios justo, era un tope del 4%, eso fue lo que se comunicó, y eso es lo que aparte nosotros entendemos con la leche, con el arroz, ¿no?, que el tope es el 4%. Bueno, la respuesta de estas petroleras fue, no, en realidad es un promedio nacional del 4%. Entonces, si en algún lugar del país te aumentó el 1, parece que automáticamente en otro te puede aumentar más. Nosotros, el tema este de que los aumentos van por arriba del 4%, lo venimos viendo desde el inicio del acuerdo de los precios justos, que ya van por el quinto mes. Todos los meses sistemáticamente han estado por arriba acá en la región el aumento de los precios. Y el mes pasado sucedió esto, que dio un 8% a la variación intermensual, sobre todo más marcado en el caso de las naftas. De hecho, las naftas, acá hay que seguirlo con mucha atención, es un poco a veces complicado, pero pareciera ser, no sé si recordás que está vigente la ley Pichetto, que es la famosa zona patagónica de los combustibles.
Una tarifa diferencial para la zona patagónica.
Sí, en realidad lo que consiste es en el descuento del 50% de los impuestos que cargan a los combustibles, y eso hace que sean más baratos en el surtidor. Claro. Se flexibilizó esa ley en el caso del gasoil, por eso el gasoil es más caro acá en la Patagonia que en Buenos Aires. Misteriosamente, en realidad se supone que tenemos un descuento del 25% en los impuestos del gasoil, y es más caro que en Buenos Aires. La cuenta de almacenero.
Eso es de la frontera del río Colorado hacia abajo, ¿verdad?
Se corrió. Antes era esa línea que vos decís, en realidad era un paralelo que te daba más o menos en Sierra Grande. Se corrió con la ley Pichetto a una línea imaginaria que va desde Malargüe, en Mendoza, hasta del otro lado te queda Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires. Esa es la línea que crea la ley Pichetto, que creo que es del 2017. En el 2019 se la flexibilizó y misteriosamente ahora todo parece indicar, viste que cuando vos ves algo que tiene orejitas, colita, bigotito, hace miau, parece que es un gato.
Sí.
Bueno, ahora todo parece ser miau y nos parece estar indicando que están comiéndose esa diferencia que tenemos por la ley Pichetto en el caso de las naftas. Y de hecho, cuando vos preguntás, che, pero ¿por qué están aumentando tanto más las naftas? En la variación porcentual es más marcado en las naftas. Y te dicen, bueno, pero ustedes tienen las naftas muy baratas, ¿no? Y sí, porque hay una ley. Pero parece que...
Bueno, y aclaremos esto entonces. Los estacioneros no son, los expendedores no son.
No,
el aumento viene directamente de las petroleras, sí. Que para el caso de Neuquén establece un aumento por encima del precio cuidado.
Sí, en el caso de YPF, que fue la que aumentó el mes pasado un 8%, los surtidores de YPF no lo maneja ningún estacionero, se apagan y se prenden automáticamente con el nuevo precio y se apagan, se prenden y se carga ese precio desde la torre de YPF de Puerto Madero.
O sea que ellos apretan un botón allá en Buenos Aires y acá se nos aumenta el combustible, digamos.
Exactamente, aunque la refinería te queda 3 pasos.
Bueno, ¿qué otra cosa tenés para contarnos en la mañana de hoy? Que yo te recibí así con este tema que había sido de agenda a la mañana, pero contanos lo que vos tengas.
Bueno, tenemos malas noticias, ya que venimos.
Bueno, para variar.
Y arrancó mayo. Bueno, malas noticias, recordar, este mes se va a estar quitando el subsidio, la última cuota de los subsidios a la gente que quedó en la categoría 1. /, nos dijeron que eran los más ricos del país y resulta que es el 35%. Argentina es un país de ricos.
Sí, bueno, no lo he sabido, obviamente.
Claro, por supuesto. Vos sabés que no
solo Argentina... Si tenés un auto y tenés trabajo, sos privilegiado.
Sí, estuvimos mirando los datos en el caso de la energía eléctrica. Bueno, se quitan los subsidios, la última parte de subsidios para la luz y para el gas. En el caso del agua, recordemos que eso le interesa nada más que a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí. El agua no nos afecta a nosotros. Y además van a venir aumentos, pero te hago un comentario hablando de ricos, que parece que hay más ricos todavía en Cutralcó y Plaza Huíncul, porque estuvimos mirando lo que tiene que ver con cómo quedó la segmentación en la tarifa eléctrica y en Copelco, que es la cooperativa de Cutralcó y Plaza Huíncul, en grupo 1, o sea, el grupo supuestamente rico, quedó el 71%. ¿Qué hicieron?
O sea, y que hay dos grupos más. El grupo más...
El grupo de la tarifa social, que vendría a ser el grupo económicamente más vulnerable, y el grupo del término medio, que te van a sacudir mitad y mitad.
O sea, lo que limpiaron fue el término medio, digamos. Limpiaron el término medio, dejaron la tarifa social y el resto todo...
No, en realidad va por si te anotaste. O sea, podés haber quedado en el grupo 1 porque tus ingresos económicos, como vos bien decís, están por fuera del parámetro. Estamos hablando de un ingreso familiar de más de 600.000 pesos por mes, o tener más de 3 propiedades a tu nombre, o tener más de 3 vehículos con menos de 5 años de antigüedad a tu nombre, al nombre de la familia, ¿no? Es un parámetro bastante alto como para que dé el 71%. ¿Qué es lo que te entra a jugar en el medio? Que no te hayas anotado porque no entendiste, porque no supiste, porque no quisiste, o porque no quisiste porque también si te anotas para pedir los subsidios no puedes comprar dólar, los $200 por mes, no otra cosa.
Bueno, hay un tema que es bastante polémico, ¿no? Lo discutí bastante el año pasado cuando fue el tema de la conscripción, de la convocatoria para que la gente se anote. Y de hecho tengo casos de gente conocida que decidió no anotarse.
Sí, muchos.
Bueno, en ese caso, justamente para eso está hecha la segmentación, ¿no? Que lo explicaba también en algún momento el funcionario. Bueno, el que no se quiere anotar es porque se autopercibe que puede pagar, digamos.
Sí, sí, y bien por ellos. Mi miedo es que haya quedado gente... Yo, por ejemplo, a mí me pasó cuando...
Por ignorancia, que no sabía, que no pudieron.
Exacto, a mí me pasó porque vos viste que esto de la segmentación... En realidad estamos hablando de... Porque nos hablan de segmentación, reasignación equitativa de subsidios. Hermosos los términos. En realidad estamos hablando de un programa de quita de subsidios.
Sí, eufemismos.
Bueno, eufemismos divinos. Y yo hablé con mucha gente muy humilde y eso me llamó mucho la atención porque mientras más humilde eran, más me decían lo mismo y eso fue lo que por ahí a mí me resulta que está muy mal si realmente pasó y que habían entendido que era me tengo que anotar para que me den más subsidios. Y me decían, no, pero si yo puedo pagar la factura.
No, es para que no te lo quiten.
Claro, y era la gente más humilde que es la que en realidad... más merece que tenga los subsidios, porque es la que seguramente más mes le queda al final del sueldo, ¿no?
Claro. Bueno, y entonces, ¿el aumento de este mes cómo sería? ¿Cuánto es el aumento que viene de luz y de gas?
Bueno, en el caso de la luz, en realidad tenemos la quita de subsidios, así que vas a tener eso. Todavía las tarifas eléctricas no han sido aprobadas en la mayoría de los casos, así que hay que esperar a ver. Sí se acaba de aprobar a nivel nacional un aumento en el gas. El gas tiene como 2 grandes ramas. Una es el gas como producto, eso aumentó en marzo y ya lo estamos teniendo en nuestras boletas. Y se acaba de autorizar, esto fue creo que el jueves o el viernes pasado, el aumento en el otro grupo que es serían los ingresos de las distribuidoras, el VAT. Sí. Lo que dice el gobierno nacional es que es un aumento promedio del 25% para los usuarios. El aumento final en la boleta va a ser el 25%. Vamos a estar hablando con la distribuidora de acá de la zona, que es Camusi, a ver cómo quedan efectivamente, porque también viene pasando un poquitito la gran YPF. Nos viene pasando que nos dicen que el aumento promedio nacional es de, pongámosle, el 20%, y cuando entras a mirar acá aumentó el 24%.
Claro. Y estamos hablando de un aumento que golpeará en las facturas de junio, digamos. O sea, cuando venga la gente, cuando la gente tenga que pagar junio, que es empieza la época de más consumo de gas, además, porque hace más frío, ¿no?
Bueno, se te va a sumar la factura que pagas es junio, julio, depende de cómo vos tengas el corte del gas, ¿viste?
Claro,
que se paga por
bimestre. Cada 2 meses.
Lo que se va a juntar la quita de la última parte de subsidios, más el nuevo aumento, más el aumento que hubo en marzo, te va a llegar una boleta. Posiblemente si uno hiciera la comparación, esto es un cálculo muy estimativo que hay en el sector, pero posiblemente si vos comparás la boleta, supongamos, de julio de este año contra la de julio del año pasado, vas a tener cuando menos cerca de un 100% de aumento.
Claro, bueno, que en definitiva está a tono con los aumentos de todo, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que la energía es algo tan sensible, porque de verdad hace la vida de todos, uno no puede dejar de calefaccionarse, no puedes elegir no prender, bueno, podés elegir pasarte de frío, pero es difícil, ¿no?
Sí, y a la vez es un poco una incoherencia en este gobierno, sí, que tengamos esto, o sea, vos vas a estar pagando, supongamos acá en la zona, unas boletas de cuando menos 12.000 pesos, va a ser súper normal en el gas, pero 12.000 pesos sería por mes. Pero
por bimestre, 24 mil pesos.
Yo te diría que va a estar bastante normal por los parámetros que hay. Y sobre todo en el segmento medio, este que te digo que le sacuden la mitad sí, la mitad no. En realidad, la mitad que sí te van a sacudir, que es cuando vos te pasás de esa línea hasta que donde te cubren los subsidios, esa línea está muy abajo. Y claro, nosotros acá el gas no lo estamos usando para calefaccionar las piletas, lo estamos usando porque hace frío. Pero a la vez, vos recordá que este mismo gobierno puso en vigencia la zona fría del gas, que no es la zona patagónica. La zona fría del gas llega prácticamente hasta Mar del Plata. Agarraron lo que es incluso zona geográficamente templada, que parece que un par de días al año tienen un grado bajo cero. Entonces toda esa gente que pasaron, nosotros teníamos zona patagónica del gas, que sabes que es el subsidio del 50%, tenías más o menos unos 800.000 domicilios, 800.000 hogares en zona patagónica. Cuando se crea en 2020 zona fría, pasó a casi 4 millones.
Claro, o sea que se incrementa fuerte la cantidad de subsidios, además, ¿no?
Se incrementó.
Entonces, para poder ajustar como te pide el Fondo Monetario, tenés que ajustar fuerte también, digamos. Y en el ajuste caemos todos, digamos.
Pero
los que estamos de verdad en una zona fría y los que no, no tanto.
Sí, y también tengamos en cuenta que la ampliación de la zona fría, guiño guiño, llegó a una población mucho más grande y una población que electoralmente tiene mucho más peso que nosotros, claro, en la Patagonia.
¿Qué nos podés contar del gasoducto? ¿Cómo viene el tema del gasoducto? ¿Se inaugura el gasoducto en julio o no? Porque yo hablo con gente que me dice que sí y hablo con gente que me dice que no llegan.
Mira, ahí vos sabés, el gasoducto tiene fecha prevista de ingreso operativo el 20 de junio, el día de la bandera.
Ah, de junio es, junio, no de julio.
Junio, no nos falta nada. Técnicamente, ayer, primero de mayo, empezó la temporada de invierno para lo que es el sector energético. De hecho, nos estamos recantando hoy de frío, ¿no?
Sí.
Y él ya, el gasoducto, va a llegar tarde desde los papeles. O sea, ya en los papeles se lanzó para que entre el 20 de junio. Si vos hablas con la gente de Techint-Sacde, que están haciendo dos de los tres tramos del gasoducto, ellos te repiten, te juran por la estampilla del Papa, que llegan al 20 de junio y en gran medida, yo te diría que sobre todo Grupo Techint, que es como la gran cara visible, Sacde es Pampa Energía también, ellos están jugando de alguna manera el prestigio de la empresa.
Claro.
A mí me suena como que marketineramente ellos quieren salir a decir al resto del mundo, hicimos un gasoducto que toma 20 meses en 10 meses.
Claro.
El tema es que hay otro tramo más del gasoducto que no hace Techint-Sacde, que va desde La Pampa hasta Saliquelón, Buenos Aires, es el último tramo, lo hace una empresa que se llama BTU, que no voy a cuestionar porque esa empresa ha hecho obras muy bonitas, pero que no tenemos información de cómo va. Esperemos que llegue, la producción, sabemos que hay pozos, vos sabés que los pozos vos los podés regular, en realidad te hago seña de una válvula, sí, pero es con un botón hoy en día.
Sí.
Pero los pozos vos los tenés, los podés regular, y aparte el año pasado vimos que cuando se necesitó gas, Fortín de Piedra logró que algunos pozos den 1 millón de metros cúbicos por día. La verdad, no hay cálculo matemático que te sirva si hay una empresa que te puede producir 1 millón con un pozo. Es una cosa que parece boliviana.
Claro.
Por lo cual, el gas podría estar. Vamos a ver si llegamos. Y el gran temita que hay, primero, bueno, que tienen que terminar el cruce del río Colorado, lo están haciendo, empezó finalmente el cruce del río Colorado, es el punto crítico de la obra, y el otro punto crítico son las pruebas de seguridad en realidad. Y de hecho, extrañamente, Nación está en ARSA, que es la que licita, está en este momento convocando a la gente para contratarla.
Y la pregunta es la siguiente, eso va a generar, porque el gas que fluye por ese caño no es el gas que vos abrís la hornalla en tu casa y sale por la cocina, digamos. Hay que procesarlo.
No. El gas se inyecta en los gasoductos en especificaciones. Eso sale desde las plantas.
O sea que ese gas que va a pasar por el gasoducto va a mejorar la oferta de gas en la mitad del invierno.
Digamos. Va a mejorar la oferta de gas en un sector que yo te diría que es la provincia de Buenos Aires.
Que es la que más consume.
Sí, tienen que terminar, en realidad es está todo divertido, no es nada tan simple como parece. Esta obra es un gasoducto que llega hasta Saliqueló con 11 millones de metros cúbicos, porque la planta compresora no va a estar, así que va a estar en 11 millones como tope. Y ahí tenés dos obras que se vinculan. Una obra es el loop del Neuva 2, que posiblemente va a estar terminada en tiempo, y eso te va a permitir distribuir a la misma zona donde se inyecta el gas del barquito de GNL de Bahía Blanca, va a estar en esa misma zona. Y otra obra que es un gasoducto paralelo, otro gasoducto, es chiquitito. Este es el de 30, ¿te acordás cuando hicieron el lío de los de 30?
Sí.
Bueno, este es el de 30. que va desde Mercedes a Cardales, también en la provincia de Buenos Aires, y eso lo que te va a permitir, sobre todo, es que el gas lo pueda llevar a otra parte de Buenos Aires donde tiene consumo estable durante todo el año, a centrales térmicas, en realidad. Porque si no se completa esa obra, que es la que sí viene demorada, porque viene demorada porque le mandaron los caños recuperados del Genea, oxidados, con telarañas adentro y tuvieron unos hermosos problemas. Si vos no llegás con esa obra a septiembre, si esa obra, ese gasoducto de Mercedes Cardales no está terminado en septiembre, sí se corre el riesgo de que, supongamos que va todo bien, madera sin pata, y el gasoducto Néstor Kirchner está terminado en junio y empezamos en junio a mandarle gas, si no terminás Mercedes Cardales, tal vez en septiembre tengas que cerrarlo, porque no tenés dónde mandar el gas.
Bueno, muy, muy, pero muy complejo y muy, pero muy fino los tiempos, además, porque es como que todo muy ajustadito, ¿no? Tiene que darte todo así para poner un moñito, porque si no, corre riesgo.
Está tremendo.
Bueno, algo más y cerramos, porque ya nos quedan 2 o 3 minutitos nada más para terminar el programa, pero cerrame la columna con lo que tengas ganas y nos vamos hasta la semana que viene.
Te comento rapidito que hubo una convocatoria del Gobierno Nacional para proyectos de pequeños aprovechamientos renovables, podríamos decir. Salieron a ofertar 640 megas y terminaron recibiendo más de 2.000 megas, una barbaridad que obviamente van a tener que seleccionar porque no hay manera de meterlo en las actuales redes de energía eléctrica eso, pero tiene que ver en realidad con todo este contexto nacional que estamos viviendo, la disparada del dólar, porque es la posibilidad que vieron las empresas de invertir pesos en hacer estos proyectos renovables y cobrar tarifas en dólares.
Está muy bueno. Eso también es para la gente en la casa, digamos, vos ponés tus paneles.
Eran un poquito empresas. Más grandes. Eso es generación distribuida, estos son pequeños aprovechamientos renovables, estábamos, no un parque eólico o un parque solar de 100 megas, sino algo más de 10, de 20. Recibieron 204 proyectos, que son los que dieron 2.000, así que en promedio estaríamos
hablando. Bueno, es un temón, está buenísimo el tema ese. Está muy bueno, porque es ambientalmente sustentable, ¿no?
Y sí, el problema es que no cambia nos dan la ecuación, las redes eléctricas.
Claro, está bien. Falta inversión, como siempre. Bueno, gracias Vicky por estar con nosotros. Te esperamos la semana que viene, el próximo martes. Esperamos tenerte todos los martes acá, sería un golazo tenerte todos los martes presencial, pero es buenísimo porque tenemos un montón de temas para hablar, nos vamos a divertir todo el año con el tema energía, no hay tiempo que alcance para hablar, así que gracias otra vez por haber estado con nosotros.
No, gracias a vos.
Bueno, nos vamos despidiendo, son las 9 de la mañana, 59 minutos, un minutito nos separa de las 10 y nosotros nos vamos despidiendo, te dejamos en buenas manos, ya viene Luis Leiva con Ya es Tiempo, nosotros nos encontramos mañana a las 10 en una nueva edición de Voz al Aire. Chau.
Río Negro Radio. La radio compartida nos hace mejor.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos